Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde en el 101.0 vamos a repasar la actualidad deportiva de nuestro deporte en forma de titulares, y luego ya hasta las 4 en el 104.6 en COPE más Vitoria la vamos a ampliar. Así que gracias porque escucháis. Esta es nuestra sintonía, la página web, el podcast o la aplicación de móvil. Por ahí estamos, ¿eh? Y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga. En este viernes 18 de octubre del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
A las 9 de la noche en Mendizorroza, décima jornada de la Primera División. Deportivo Alavés en Real Valladolid. Ambos equipos necesitan la victoria porque las últimas tres jornadas no las han conseguido ni un solo punto. El Deportivo Alavés juega en casa y evidentemente con 10 puntos va mucho más tranquilo que con 5 el Valladolid, pero eso no quiere decir nada porque los de Luis García Plaza quieren ya revertir la situación a pesar de que hayan jugado 3 partidos y 2 de ellos frente al Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Solo 2 bajas, que no son pocas, Sedlar y Hugo Novoa para el equipo de Luis García Plaza.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Por su parte, el club pucelano, el que entrena Pezzolano, pues tiene también la baja de Lucas Rosa en la defensa y la duda de Javi Sánchez, que sí está en la convocatoria, exactamente igual que Mourinho en el Deportivo a la vez, pero hasta última hora no se sabrá si ambos van a concursar con sus respectivos equipos. Tampoco se sabe cuál es el dibujo táctico, si va a estar con 3 o 2 centrales el Real Valladolid en Mendizorroza, porque ahora mismo el técnico pucelano está buscando la manera de revertir una situación en la que no suman puntos.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Puede ser que vengan un poquito más a guardar, a estar muy juntos, no lo sé, no soy el entrenador del Valladolid, desde luego, pero cuando los equipos están heridos también sacan lo máximo, entonces peligroso, pero nosotros tenemos que hacer nuestro partido, nuestro fútbol, sabiendo que cuando estamos en una disposición buena generamos muchas situaciones de peligro y a partir de ahí también estar más acertados tanto en las dos áreas sobre todo, porque yo creo que el otro día mereciendo perder es un resultado para terminar 2-4 fácilmente, ¿vale? Tenemos que mejorar allí y tenemos que también subir el rendimiento porque generamos ocasiones para hacerle daño. Pero a mí me preocupa más nosotros, respetando al Valladolid al máximo, le hemos estudiado los posibles sistemas que puede jugar, cómo nos puede atacar, cómo nos puede defender, o sea, un respeto máximo porque en cuanto nosotros no respetemos al rival nos dan hostias por todos lados, o sea que...
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Media hora antes en el LDLC, el campo nuevo de las Belvillerban, Baskonia, con las dudas renqueantes, porque yo creo que van a jugar de Tadas Edekeskis, Tonta Holly, Nico Rocavopoulos, este último ya veremos. Bueno, pues se va a enfrentar al equipo francés que viene de ganar a la Virtus y que también tiene 2 hombres en duda y 2 interiores, Ndiaye y Ladonie.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Digamos que este año con unas expectativas mayores que otros años, la sensación de que han hecho un esfuerzo por mantener a gente importante, por crecer en algunos aspectos, manteniendo también apuestas en jugadores que vienen nuevos. Bueno, yo siempre le tengo mucho respeto a las Bell porque creo que es un partido siempre muy, muy complicado.
La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, pues a las 9 de la noche tenemos partido, jornada 10 ya, de la Primera División. A partir de esta jornada ya se pueden sacar alguna conclusión, no solo del juego del equipo del Deportivo Alavés, sino también de, bueno, cuál es el contexto en el que se está moviendo el equipo de Luis García Plaza, cómo está la liga, quiénes, bueno, en estas 10 jornadas apuntan a una parte de la tabla clasificatoria, quiénes apuntan a otra, etcétera, ¿no? Porque el inicio también yo creo que es muy importante, a pesar de que luego todo pueda cambiar, quizá en los últimos 10 partidos de liga, donde bueno, pues también las fuerzas puedan ir flaqueando. Pero bueno, el Deportivo a la vez lleva 10 puntos en 9 jornadas, ¿no? Y apunta y quiere apuntar precisamente a 13 en estas 10 primeras, que sería algo espectacular. teniendo en cuenta pues que en 40 jornadas estamos hablando de 49 puntos, ¿no? Y si no es alguno más. Y eso sería, bueno, una cifra muy importante. ¿Dónde le dejaría con esos 49-50 puntos? Pues habrá que verlo. Habrá que verlo porque también los rivales cuentan, los de arriba suman o no, y eso, si los de arriba suman mucho, pues hay menos puntos para repartir entre los demás, y si los de arriba suman poco, pues evidentemente la puntuación subirá, tanto en el descenso como en la zona media de la tabla, donde apunta de momento el Deportivo Alavés, ahora de inicio, por cómo ha iniciado, por el equipo que ha conformado y por las, vamos a decir, intenciones y aspiraciones que tiene el equipo albiazul. Bueno, pues para esta noche les repaso, les cuento que tiene dos bajas, la de Novoa y la de Settler, ambos lesionados. Vamos a ver cuánto tiempo va a estar Novoa, una tercera lesión, ¿no? Después de lo que le pasó al principio de temporada con el hombro, después de lo que le pasó después de venir con la sub-21, ¿no? Y esos problemas ahora mismo en la zona inguinal, ¿no? Donde se le están haciendo pruebas y en breve sabremos qué es lo que tiene. Y bueno, está en la fase final de la recuperación Settler, pero no va a estar para este partido. Quizá para el Rayo, el siguiente sí, pero para este frente al Valladolid de hoy, de las 9, no. Con lo que son dos bajas significativas en la defensa. Vamos a ver, porque ahí ahora mismo Tenaglia lo dejas en la izquierda y Manu Sánchez, perdón, en la derecha y Manu Sánchez en la izquierda. Abkar, yo creo que va a estar en el centro de la defensa seguro, porque ayer Luis García Plaza dijo que había llegado bien, que había entrenado, que por lo tanto va a estar. Y vamos a ver quién es el hombre que va a ocupar ese puesto, ¿no? De Settler, que debía ser Tenaglia, pero como no está Hugo Novoa, pues tiene que ser Pica o tiene que ser Diarra. Yo apuesto por Pica. Apuesto por Pica porque, bueno, han salido los dos. Han salido los dos prácticamente lo mismo. Así que va a ser a un 50% ese centro de la defensa. A partir de aquí, el centro del campo y el doble pivote también es variable. Y con Jordán puede estar Blanco, puede estar Benavidez o puede estar Guevara, ¿no? O incluso Guridi. Es que hay cinco hombres para dos puestos y además todos han jugado en esa demarcación, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque yo creo que cuando se quiere volver a la senda de las victorias, y el año pasado había un centro del campo, como decíamos en la tertulia, en corte del pie importante, y un centro del campo que, bueno, pues dominó, no la categoría, pero sí donde tenía que estar el Deportivo Alavés, que es la mitad de la tabla, incluso por encima, pues sí es probable que vuelva a esa circunstancia, ¿no? Con Guevara y Blanco, ¿no? En el centro del campo, con Carlos Vicente en la derecha, eso está claro. Y luego veremos qué pasa con el extremo izquierdo, ¿no? Porque lo hizo muy bien Abde en contra el Barça. Veremos con Ekni, que ha perdido también minutos, si le da ahora por mantenerle también en esa rotación, o si pone una cuestión muy ofensiva como es Carlos Martín, ¿no? En esa banda izquierda, lo vamos a ver. Y el enganche, pues también, dependiendo si está Guridi, si lo quiere para presionar. Bueno, yo creo que Guridi podría volver a esa media punta, quitando a Stoikov, cojo, que le gusta mucho a Luis García Plaza y es también un incondicional ahí. Así que también tenemos esa duda. Y la punta de ataque, pues nada, tampoco la despejó demasiado ayer. Vamos, para saber si va a estar Quique García, Tony Martínez o Asier Villalibre, el Búfalo, pues va a ser complicado hasta que no lo veamos en la alineación previa del encuentro.
No, es verdad que sus momentos titulares han sido fuera porque han coincidido las rotaciones, que ha sido ese partido fuera. Si a lo mejor hubiera sido la rotación con dos partidos fuera y uno en casa, lo hubieras visto en casa. O sea que no es más. Está trabajando, creo que tenemos, porque cuando jugaba Quique y no jugaba Tony, me pedíais a Tony. ¿Y por qué no juega Tony titular? Venga, ya está jugando Tony titular. Ahora tiene que jugar así, es que todos no pueden jugar. Estoy muy contento tanto con el trabajo de Tony, de Quique y de Asier. Asier ya ha jugado dos partidos, ha jugado ratitos. Y es verdad que en los recambios, cuando ha salido, siempre ha salido más. Yo le considero un jugador muy de área, ¿vale? Muy de estar. Entonces, creo que nos da, por ejemplo, cuando hemos ido ganando con buenos resultados, creo que Quique nos da más quedársela, más aguantarla, más protegerla. Y entonces, en ese cambio, después cuando juega Tony, quitando el otro día, que ya era un partido que estaba roto 0-3, ¿vale? Que es una situación diferente, pues así nos puede dar más. Coincidencia. Cuando tenga sus minutos, que demuestre y que aproveche. Y está trabajando fenomenal y estoy seguro que los tendrá. Ya en sus dos partidos creo que no está mal, tanto en San Sebastián como en el Bernabéu. Pero es que Quique y Toni también están bien. Creo que están haciendo las cosas bien. Entonces, pues tendrán que tener minutos cada uno y aprovechar. Y el momento dado en que alguno jugará más que otro, porque eso va a pasar siempre. Ahora estamos como en ese periodo de vamos a ver quién juega más, quién juega menos por méritos. Han tenido sus momentos. Ahora viene la Copa también, que dentro de poco pues tienen que participar todo el mundo. Y como digo siempre, en esta primera vuelta vamos haciendo equipo, grupo, ideas para hacer un once que peleen entre ellos. Y si juega Sier, no jugaría Toni. Y si juega Toni, no jugaría Quique. O sea que es lo que hay. When you tell me that you love me every night, when you tell me everything will be alright, when you tell. Bueno, vámonos directamente a Valladolid para hablar con un amigo, Cope Valladolid, Juan Carlos Amón, que nos cuente pues esa última hora, ¿no? del equipo pucelano, que lleva 5 puntos, que no lo está pasando bien y que yo creo que tiene muchas urgencias para esta vuelta, ¿no? Del parón. No sé si tanto de puntuación como de sensaciones, o de las dos, yo qué sé. Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues quería preguntaros si estáis en DEFCON 3 o cómo está Valladolid de necesidad, digo, ¿eh?
Estamos ahora mismo en alerta máxima, ¿no? También por poner un título de otra película, porque el Real Valladolid, fíjate, si solamente mirando la puntuación y mirando la última racha, que dices, bueno, si es que es clavada. Es que además en la misma semana el Valladolid y el Alavés sumaron puntos, pero es que vosotros los sumasteis de a 3 y nosotros de a 1. Sí. Es 1-1 de 27 puntos, de 24 puntos. Eso es la racha exactamente que lleva el Real Valladolid ahora. Y lo que es peor, intentas mirar en una rendija si hay alguna especie de brote verde y es que no lo encontramos, Robert. No lo encontramos porque la situación en Valladolid se viene degenerando pues prácticamente desde que Ronaldo se hace con la propiedad del club, decide mantener a Sergio González, eso le cuesta un descenso deportivo, la llegada de Pacheta después de la destitución de Sergio González provocó un ascenso de segunda a primera división, pero Pacheta no, sí conectó con la afición, pero no conectaba con la dirección deportiva, le costó el puesto, llegó Pezzolano y hemos vuelto a empezar otra vez el mismo ciclo. Yeah. Un descenso deportivo, un ascenso a primera división, que ya no ilusiona. O sea, si lo bonito de ascender es ascender de mucho en mucho, pero si asciendes un año y desciendes al siguiente, los ascensos dejan de ilusionar y ahora mismo estamos en una situación en la cual el Real Valladolid no es que esté en DEFCON 2 ni en DEFCON 3. Ahora mismo el Real Valladolid es un auténtico protagonista de The Walking Dead, porque está deambulando por la primera división, dando tumbos y sin saber exactamente a dónde se dirige y cuál es su propósito. Pezzolano está muy convencido de que hoy se puntúa y que la victoria está muy cerca. Ya, Roberto, no sabemos qué creernos aquí en Valladolid.
Bueno, me lo estás poniendo que no sé si creérmelo, que me lo creo, pero que esas circunstancias suelen tener, o la estadística dice que cuanto menos sumes, más posibilidades de sumar tienes en el siguiente. Ya veremos, porque además también le está dando Pezzolano vueltas a variar el dibujo y todo, ¿no?
Sí, Pezzolano ahora mismo yo creo que sí tiene claro con qué quiere jugar. No tiene claro si va a poder jugar con eso, y ahora me explico, y tampoco creo que tenga muy claro que eso le vaya a dar resultado. Vamos por partes. ¿Con qué quiere jugar? Él quiere reforzar mucho la zona defensiva. Uh-huh. Él quiere no ser un equipo frágil, un equipo demasiado blando atrás. Lo está haciendo, porque incluso en un amistoso del pasado jueves en Leganés se vio como fallos bastante infantiles terminan condenando y te penalizan mucho el desarrollo de un partido. Uh-huh. Él no sabe si tiene con qué, pues porque a esta hora de la tarde todavía no sabemos si va a poder jugar o no Javi Sánchez, que lleva 2 meses lesionado y que es un jugador de fácil recaída. ¿Qué puede jugar Javi Sánchez? Yo apostaría por una línea de 3 centrales y 2 laterales de más o menos poco recorrido. Ni Luis Pérez ni Anuar Tuami, porque Lucas Rosa está sancionado y no va a poder actuar, son jugadores muy profundos, aunque sí tienen llegada, pero necesitan de una consistencia de compañeros en esa banda que no van a tener si se utiliza ese sistema. Y lo de que no está seguro de que le vaya a dar resultado, pues el Leganés ese jueves no le dio resultado en absoluto, se ralentizó muchísimo el ritmo del equipo, era muy cansino ver a los jugadores pasarse el balón, intentar ganar metros, adelantar líneas, y yo creo que el partido de hoy con el enemigo o el rival que tienes enfrente, como es el Deportivo Alavés, no es precisamente un partido en el cual contemporizar vaya a ser algo que te vaya a salir bien. Es un partido que necesita ritmo y el Real Valladolid ahora mismo no está para poner ese ritmo.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Dame un once así para que me lo apunte yo para esta tarde-noche. Venga.
Bueno, pues apúntatelo en muy en sucio, ¿eh?
Vale,
sucio,
vale.
Porque absolutamente nadie apostaría por un once con Pezzolano maquinando novedades. A ver, Heine en la portería. Ha vuelto lesionado de Estonia. Vaya. Pero ya se fue lesionado de Valladolid con la misma lesión, un esguince de tobillo que se produjo ante el Mallorca. No parece que vaya a tener ningún problema para que el jugador estonio cedido por el Arsenal esté esta noche en la portería de Mendizorroza. Banda derecha para Luis Pérez. Es casi que es el único puesto garantizado que te doy. Vale. Te he dado dos de once. Dos de once.
Seguro, los demás.
No me atrevo a garantizar ninguno más. Venga, vamos a suponer que Javi Sánchez puede jugar. Pues Javi Sánchez, Sommer y David Torres como tres centrales, por la izquierda Anuar Tuami. En caso de que no pueda jugar Javi Sánchez, de mantener ese dibujo, Sommer pasaría a la derecha y en el centro entraría el chaval Juma. Juma va, el jugador de Sierra Leona. Sí. Por delante, yo lo que quiero, no te voy a decir lo que va a poner, pero lo que quiero es Juric y Mario Martín. Llevo 8 y yo quiero a Moro, a Matt y a Sila. Esos son los el 11 que yo querría poner esta noche con el sistema que creo que va a poner Pezzolano.
¿Qué tal Sila, por cierto, allí?
Bien, pues porque no da guerra y porque se porta bien. Porque la verdad es que el jueves marcó el Leganés, pero le está costando muchísimo a él, a Marcos André, que no va convocado, por cierto, le está costando a la tasa y le costaría a Haaland jugar de nueve en un equipo que no centra. O sea que es una situación que no se puede achacar específicamente a la capacidad o a la calidad de Mamadou Sila.
Juan Carlos Amón, gracias. Suerte, agur.
Hasta luego.
Venga, rápida pasada por los entrenadores. ¿Ves, García Plaza sobre el Valladolid?
Sí, ya menos jornadas, ¿no? Ha dicho el compañero, ganó solo la primera, entonces lleva 8 jornadas sin ganar. No sé si nos cambiará el sistema, porque el otro día jugaron en Leganés un partido amistoso y nos cambió, nos pasó con 5, jugó con 5, siempre ha jugado con 4, menos el partido de Vigo, que también jugó con 5, creo. Entonces no sé si nos cambiará a 5-4-1 y ser un poquito más arropado, más junto. Bueno, hemos trabajado con las dos opciones, tanto para que nos jueguen en 5-4-1, para que jueguen en su clásico 4-3-3, o sea que lo tengamos. Puede ser que vengan un poquito más a guardar, a estar muy juntos, no lo sé, no soy entrenador del Valladolid, desde luego, pero cuando los equipos están heridos también sacan lo máximo, entonces peligroso. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro partido, nuestro fútbol, sabiendo que cuando estamos en una disposición buena generamos muchas situaciones de peligro, y a partir de ahí también están más acertados tanto en las dos áreas, sobre todo. Porque yo creo que el otro día mereciendo perder es un resultado para terminar 2-4 fácilmente, ¿vale? Tenemos que mejorar allí y tenemos que también subir el rendimiento porque generamos ocasiones para hacerle daño. Pero a mí me preocupa más nosotros. Respetando al Valladolid al máximo, le hemos estudiado los posibles sistemas que puede jugar, cómo nos puede atacar, cómo nos puede defender, o sea, un respeto máximo, porque en cuanto nosotros nos respetemos al rival nos dan hostias por todos los lados, o sea que hacer nuestro partido, a estar en casa, nosotros aquí nos sentimos a gusto, el horario sé que es siempre raro a las 9, pero sí que la gente va a responder, que el equipo va a responder en esfuerzo y en activación, y ir al máximo, en dejarnos todo, porque tiene que ser así. Después, pues esperamos estar más acertados en los últimos partidos. Es verdad que vas por la calle y, no pasa nada porque es el Madrid o el Barça, que sí, yo lo entiendo, pero, hostia, el Madrid lo tuvimos ahí cerquita, el Barça creo que nos castigó más de lo que merecimos, y tenemos 3 partidos sin saber. Y lo más importante, cuando te metas ahí, disfrutar de una victoria, alegrarte, que ellos hagan la foto, yo no me la hago nunca, que ellos se la hagan, que disfruten y que sumemos 3 puntos, que es como tiene que ser. Primero, siempre respetando a todos los rivales, y que es un rival directo, y que yo creo que no he visto todos los partidos, pero he visto casi todos los partidos de ellos, creo que ha merecido algo más en algún partido. Es mi sensación como entrenador. El otro día, en los últimos partidos, tiene ocasiones para poder, pero no acierta. Cuando le llegan a él, le marcan, y eso marca un poco las distancias. Pero no te digo que tenga que tener 15 puntos, no. Pero creo que podía tener 3-4 puntos más fácilmente y estaría en ese pelotón de equipos más tranquilos. Pero sí que es verdad que es un rival de los directos. No ahora, todo el mundo pensábamos, ¿no?, que era uno de los rivales directos que podíamos tener en la clasificación o en la liga. Y por eso para mí el partido es de vital importancia, no, de lo máximo. Además, nosotros vinimos 3 derrotas. Sí, todo el mundo con matices, claro, es el Barça, es el Madrid, claro, sí, está claro, sí, pero son 3 derrotas. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar cambiar esa dinámica, volver a sumar puntos en nuestro casillero, y desde luego en nuestra casa si se puede ganar siempre, a ganar y a sumar tres puntos. Que además, si nos sumamos tres, nos pondríamos en una situación muy buena. En mitad de tabla, tranquilamente, y seguimos. Pero creo que es un partido donde todos tenemos que estar todos muy juntos. Sé que la afición va a estar como siempre, porque siempre está y siempre no nos falla nunca. Y el equipo seguro que le va a dar ese esfuerzo máximo. Yo creo que el otro día con el Barça, repito, después de ver... cometimos errores, tenemos que mejorar en ciertas cosas, hemos trabajado esta semana sobre todo esos errores, ya no hablo de la defensa, sino a nivel grupal, incluso defensivos, y esperemos que todo ese trabajo nos sirva para corregirlo, ya depende de los jugadores. Creo que seguimos creando situaciones de gol, el otro día nos abrió un gol por un milímetro, un tiro al poste de Toni, otras situaciones claras que tuvimos, el equipo en ataque sigue generando, aunque no haya marcado, ¿vale? Quitando el día Getafe, yo creo que es el único día que generamos cero y menos, ¿vale? Los demás siempre. Entonces tenemos que asentar ese trabajo defensivo. Es verdad que ha sido complicado esta semana por todas las circunstancias que os he dicho. Han entrenado 5 chavales del Beto la semana con nosotros, de los que viene uno citado, que es Jai, aparte Pica, que ya prácticamente es nuestro, como hay que dice. Y espero que demos ese paso adelante a nivel grupal defensivamente para seguir generando las cosas que generamos en ataque. Yo creo que eso no tenemos que perderlo de vista.
Y Paolo Pezzolano habla también del partido y del Deportivo Alavés.
Ahora entrenamos eso más que nada porque sabemos lo que es el Alavés. Un equipo muy intenso, que si te demoras con balón te presionan, te llevan a donde ellos quieren. Un equipo que juega muchos duelos, primero y segundo balones, te meten el equipo arriba, presionan constantemente. Si no jugás rápido, no vas a tener claridad y se va a complicar mucho más y va a ser un juego mucho más dividido, y bueno, ahí obviamente también lo trabajamos, ¿no? Saber disputar primera, segundo balones y todo, que tenemos que saber que ese juego va a ser por muchos momentos en este juego, así que en este partido, así que nada, por eso fue ese tipo de entrenamiento, resolver más rápido.
Bueno, Melero López será el encargado de arbitrar el encuentro que a partir de las 9 de la noche enfrentará al Real Valladolid y al Deportivo Alavés, que para eso se juega en Mendizorroza, correspondiente a esta 10ª jornada de Liga. Pero antes, media hora antes, tenemos básquet, 4ª jornada de la Euroliga. Primera victoria, esperemos que sea así, de Baskonia a domicilio.
Me preocupa que en los últimos años ha sido siempre un equipo muy físico. El baloncesto francés es un baloncesto muy físico. Ellos mantienen mucho la identidad con jugadores, bueno, pues ya veteranos que les aportan esa solidez. Lighty, Caudi... Jackson, que jugó en España. Bueno, y luego siempre tienen jugadores que les aportan, sobre todo solidez, ¿no? Pues lo ven, que han jugado en muchos equipos, que puede jugar al 4 y al 5. Siempre hacen apuestas en americanos que, o el caso de Maledón, que ha vuelto de Estados Unidos, francés, Paris Lee, que ya lleva años jugando en Europa. Bueno, yo creo que es un equipo bastante sólido. Probablemente, digamos que este año con unas expectativas mayores que otros años, la sensación de que han hecho un esfuerzo por mantener agenda importante, por crecer en algunos aspectos, manteniendo también apuestas en jugadores que vienen nuevos. Bueno, yo siempre le tengo mucho respeto a Asvel porque creo que es un partido siempre muy, muy complicado. De hecho, la gente valora a Asvel como, bueno, de esos partidos de Euroliga que parece que sobre el papel, bueno, el Asvel. Yo el año pasado ganamos de milagro con el Bayern allí, jugamos muy bien y ganamos en la segunda prórroga. Y teníamos bajas en el juego interior en Múnich y no pudimos competir. Con el Madrid igual, ha habido partidos en los que, nada, este partido le ganamos. No lo ganas. El Asvel es muy competitivo y lo demuestra año a año, aunque sí es verdad que luego, pues por lo que sea, no llega a las posiciones de playoff. Pero es que en Euroliga estos equipos son siempre muy...
Rubén Cazopo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Vaya, retomamos ya estas previas que hacemos con basconistas.com con Rubén Cazapo con la Biblia del Vasconismo. Hoy toca el Asvel, Lyon. Bueno, muchas veces ha ido a jugar Vasconia. Muchas veces ha ido a jugar allí, ¿no? Vasconia, ¿no?
Pues son 8, desde el año 1965 en la Copa Cora y luego en la Euroliga, claro. En diferentes etapas. Y ya los últimos años sí que ya es un equipo habitual porque tiene licencia A y ya es un rival, claro. Pues bueno, conocido y directo en estos duelos entre Baskonia y Asvel.
Y entre una de ellas se encontraba el ahora entrenador de Baskonia en la plantilla de Baskonia y jugando en Lyon, ¿no? ¿Era el Asvel? Era el Asvel, ¿no?
Vale. El Asvel, que en el año 85 pues jugó contra Baskonia en la segunda ronda de la Copa Cora, que Baskonia cedía por haber ganado la trofeo de asociación unos meses antes. Y bueno, pues Asvel era un equipo ya experto en Europa, campeón de Francia, invicto en ese momento también. Y bueno, pues que el 30 de octubre de ese año 1985 en Vitoria el equipo francés gana por 8 puntos, 88-80 en Mendizorroza, y la vuelta era una semana después en Lyon, ¿no? El 6 de noviembre. En ese duelo, pues, Baskonia, pues sí que es cierto que parece que afrontaba la eliminatoria como ya que la daba por perdida, que no,
sí, ¿no?
remonta esos 8 puntos de distancia. Y en Vitoria, por ejemplo, se quedó José Angregeta, que no viajó, y uno de los americanos, en aquel entonces, Terry White, que era el inscrito en las competiciones europeas, está descartado en la Liga CB. Y bueno, pues Baskonia viajó con los jugadores disponibles como para dar minutos también a los no habituales. Y entre ellos estaba Pablo Lasso, que era, bueno, ya base del primer equipo, pero alternaba con Aitor Zárate la posición de base suplente, mientras que Iñaki Carayal, el más veterano, era el titular. Y bueno, pues Pablo Lasso anotó 8 puntos en ese duelo en Villarreal. Baskonia rozó o estuvo cerca de remontar esos puntos de renta pues antes del tramo final de partido, pero los franceses igualaron la contienda y fue el equipo que se llevó la victoria. Y aunque el partido quedó igualado 88, no hubo prórroga porque con esos 8 puntos de ventaja conseguidos en Mendizorroza, Asbel pasaba a la siguiente fase.
Pues sí, es verdad. Tengo aquí la crónica que me la ha pasado, evidentemente, Rubén Gazapo, de José Vázquez, uno de nuestros contertulios, ¿no? Hablando del partido, tal y como lo pone. Sí. Estoy viendo aquí no sé si llamarle 11 o 10 de Baskonia, con Garayalde, Simón, Zárate, White, Ortega, Lasso, Iñaki Rodríguez y La Fuente. Esos fueron los que jugaron aquel partido contra, bueno, en aquel momento el Villarreal. Bueno, pues Villarreal, vale, el Asbel Villarreal, sí señor, el que es ahora. Y no, ¿dónde fue esto? Porque claro, como hoy estrenamos, ¿no? Como estrenamos, sí. Bueno, estrenamos, sí, lo estrena Baskonia, pero no es nuevo para este partido, claro.
El clásico pabellón, el más conocido. Es el Astrobal, que sí que he visto que se fundó, se construyó en 1995, que yo me sonaba que era anterior.
A mí también.
Y en las crónicas, o en esta crónica del correo de José Vázquez, ponía pabellón municipal de Villarreal, pero que había habido 2.800 personas, que no estaba lleno, pero no sé, buscando por internet no he logrado dar con el nombre del pabellón anterior a Asbel, pero bueno, sí que como dices, hoy Baskonia estrena este nuevo recinto, el DCL Arena de Villarreal.
Qué difícil es de pronunciar, la verdad. LCL, sí. No sé cómo. Bueno,
que como se dice, ¿no? Es el naming, la empresa, sí, que da nombre al recinto. ¿Y quién es esta empresa? Pues una empresa francesa ubicada en Lyon, pero que al mismo tiempo es una multinacional de comercio electrónico y de venta y componentes de dispositivos informáticos. Durante los primeros, hasta 2030, otro 2035, será la empresa que dé nombre a este nuevo recinto.
Bueno.
Que dicen que es el mayor recinto cubierto de Francia fuera de París, es decir, lejos de lo que es París, la capital, el mejor pabellón, digamos, y más moderno a nivel multiusos, para baloncesto, para cualquier otro tipo de deporte, conciertos y eventos, es este nuevo recinto.
Pues he leído que 141 millones que ha costado, o sea que ya puede ser moderno. Este tiene la pista de parqué, ¿no? No tiene,
sí.
Como no la tiene, porque ahora no sé si vamos a ir a eso, ¿no? Al parqué ya de LED, ¿no?
Sí, porque vemos que Panathinaikos, sí. El año pasado ya Bayer, que también es una pabellón, también está jugando con este tipo de superficies. Estos de momento sí que debe ser un pabellón bastante avanzado tecnológicamente, también medioambientalmente este es bastante
la huella carbono, sí señor.
Sí, sí. Y al mismo tiempo, pues tiene una capacidad, no llega a las 13-14 mil localidades, pero sí que se configura para diferentes eventos hasta 16.000.
Bueno, pues es que Rubén no solo le gusta Baskonia, sino también le gustan los pabellones donde juega y las camisetas, pero eso ya hablaremos de otra cosa.
Vale.
Bueno, este Asbel es, decía Pablo Lasso, ¿no? Lo escuchábamos antes, que tiene la sensación de no que conformarse con estar y quedarse el último, que tiene otras sensaciones y que tiene otras intenciones, ¿no?
Sí, es un equipo que se ha renovado bastante, en el que sí que continúan jugadores clásicos como De Colo, Leite, Charles Caudí o Edwin Jackson, pero que ha fichado pues gente procedente de la NBA, gente con poderío físico como Tarik Black, ¿no? Que había jugado, sí, en la Euroliga, como en Olympiacos y Maccabi, o la vuelta del base de Maledón, Teo Maledón, que es de allí, formado en Villarreal, que había estado los últimos 4 años en la NBA y todavía tiene 23 años, o Paris Lee, que también es un buen jugador de Euroliga, y son jugadores pues muy, muy físicos, muy modernos, muy anotadores, y que seguramente pues van a mejorar las prestaciones de los últimos años de Asbel, que siempre ha estado en la zona baja de la clasificación.
Llegan de vencer a la Virtus, es la única victoria que tiene ahora mismo, o hasta el momento, en el casillero. El año pasado, bueno, pudo ganar Baskonia, pero tuvo un partido complicado demostrado también, a pesar de ser un equipo superior, el bueno, pues el equipo de Dusko, que no era Dusko, que me parece que era Peñarroya todavía. Así que vamos a ver. Por cierto, Rubén, querías hablarme del entrenador, ¿no? De este Asbel, ¿no?
Sí, porque han mantenido la confianza en el técnico que el año pasado se hizo cargo del equipo, ¿sí?, a partir de enero del 2024, porque hubo dos testes de entrenador. Primero, en el mes de octubre, TJ Parker pues ya era destituido por los malos resultados. Llegaba Gianmarco Pocheco, ¿no?, el seleccionador italiano, ¿sí?, que ha avalado pues un poco su trayectoria en la selección italiana, pero tampoco fue capaz, más allá de los primeros partidos, de mantener una trayectoria ascendente o de mejoría. Y entonces su técnico asistente, el joven Pierrick Poupet, que fue jugador de baloncesto hasta hace pocos años, pues se hacía cargo de manera interina del equipo, y bueno, parece que ha gustado y que se mantiene la confianza en él esta temporada. Y como apunta Javi Gancedo en la web de Euroliga, este técnico, en su época de jugador, en la temporada 18-19, llegó a coincidir con Chima Moneke en un equipo, en la liga, en la segunda categoría del baloncesto francés, en el The Nine ASC Voltaire, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, fueron compañeros. Moneke llegaba en diciembre de 2018, es decir, que no había ni comenzado la temporada, y Chima, pues en esos primeros pasos en el baloncesto europeo, Francia fue su lugar, donde fue poco a poco mostrando esas primeras muestras de su juego y de su carácter, pero en una categoría bastante modesta a lo que está ahora habituado en la Euroliga.
Con Rubén siempre hay menos de 6 grados de conexión. Alguna cosa, siempre hay conexión con un jugador o el equipo o el entrenador en Baskonia. Rubén, ¿cómo lo ves para esta noche?
Pues a ver si Baskonia es capaz de confirmar las buenas sensaciones que se ha tenido la última semana en los dos partidos jugados en casa, ante Murcia y Real Madrid. Sí que es cierto que el equipo todavía le falta, que no está redondo, pero que en los momentos más complicados del partido, cuando no le iban bien las cosas, a base de cambiar en defensa a una zona presionante o una zona, creo que era 1-2-2, a todo el campo, o bueno, jugadores que han encontrado esas confianza para liderar la reacción, se ha visto que Baskonia es capaz de, cuando el partido está en peor momento, pues de ser, sí, de no venirse abajo, ¿no? De ser capaces de luchar, de tirar para adelante. Y bueno, es una prueba para ver si es capaz de mantener estas buenas sensaciones e ir mejorando, ir a más, no quedarse con lo visto estos días, sino que hay que ganar en un pabellón, se supone que de los accesibles, para que no es sencillo, pero sí de los que se supone que en el calendario está marcado como de los que hay que ir a ganar. Baskonia ha tenido experiencias de no salir muy bien parado de allí, y como dices, ¿no?, la temporada pasada se tuvo que también protagonizar una reacción en la segunda parte para poder ganar. Entonces, siendo conscientes de no ser un destino fácil, es probable que Baskonia tenga que luchar mucho para, sí, poder ganar allí.
Es que si se pone 3-1 la semana que viene, salva. Ojo, cuidado, puede empezar muy bien. Siempre, claro, hacemos ya el cuento de la lechera y castillos en el aire, pero puede empezar muy bien este Baskonia, al menos en la Euroliga. Y más con los resultados estos raros que nos van pasando, ¿no? Porque ya se va notando la jornada esta doble, ¿no?, en las que, por ejemplo, pues Milán pierde 82-85 después de ir 27 arriba, me parece, ¿no? O el Alba Berlín, ¿no?, pues casi le planta cara al Fenerbahce, que viene de perder la anterior jornada. O el Maccabi cae en casa, bueno, pues llamarlo casa, el Nicolich Hall, frente al Partizan, ¿no?, que jugaba más en casa que los propios Maccabi de Tel Aviv, ¿no? Pero bueno, o ese 109-107, ¿no?, de Múnich, de Bayern frente a París de ayer, o la victoria del Madrid frente al Panathinaikos, que lleva dos derrotas consecutivas del Panathinaikos, que seguro que Ataman pondrá el grito en el cielo, como ya lo puso en el encuentro de París. Gracias, Rubén.
Venga, hasta pronto.
...30 segundos para contarles que, bueno, pues las gloriosas retoman después de aplazar el partido frente al Real Madrid la competición y intentar recuperar el liderato a las 5 el domingo en Logroño, que Araski mañana recibe al Guernica a partir de las 6 en Mendizorroza, y que el Deportivo Alavés B juega a las 12 el domingo recibiendo al Utebo, a ver si consigue la victoria. Lo dejamos aquí, las 4 de la tarde. Gracias. Adiós.